San Julio I, Papa. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a los miembros de la Archicofradía de la Virgen de la Cinta, Tortosa, España, quienes celebran el cuarto centenario de su fundación. Sean signo de fraternidad, unidos siempre como hermanos, dijo el Papa en su discurso. Esta mañana a las 9, en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico, el padre Raniero Cantalamessa ofreció su quinta y última predicación de Cuaresma ante la presencia del Papa Francisco y los miembros de la Curia Romana. El tema elegido este año ha sido «Vuelve a ti mismo», inspirado en el pensamiento de San Agustín, para continuar su reflexión iniciada en Adviento sobre el versículo del Salmo que reza: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y en Vatican News hablamos con el padre Salvador Aguilera, sacerdote andaluz, quien nos desvela los momentos más significativos de la Semana Santa en España, donde se mezclan elementos de la liturgia, la tradición y la devoción mariana. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
Como acaban de escuchar, el Papa recibió esta mañana en audiencia en la Sala Clementina a 60 miembros de la cofradía Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa, España, con ocasión del cuarto centenario de la fundación de esta asociación de fieles consagrada al culto de la Virgen. Escuchemos qué les dijo el Santo Padre en su discurso.
Me alegra recibirlos aquí con motivo del cuarto centenario de la fundación de esa asociación de fieles consagrada al culto de nuestra madre. Saludo a Monseñor Enrique Benavent, obispo de Tortosa, a la señora Merichel Roger, alcaldesa de la ciudad, que los acompañan en esta peregrinación. La cofradía de Nuestra Señora de la Cinta ha estado desde su comienzo vinculada al sucesor de Pedro, pocos meses después de la constitución de la hermandad, aprobada por el obispo de esa ciudad, Luis de Tena, quisieron que fuese confirmada por el Papa Pablo V, y ahora con esta peregrinación a la tumba de Pedro, desean renovar ese vínculo de comunión. Este gesto de adhesión no es algo del pasado, que suscita solo un mero interés histórico, sino que mantiene viva su actualidad. Ustedes se llaman hermanos, cofrades, y de esa manera ponen de manifiesto la realidad fundamental de nuestras vidas, que todos somos hijos de Dios. Etimológicamente, cofradía significa unión de hermanos, pero no basta con decir que somos hermanos, sino que hay que recordar siempre esa unidad fundacional que nos marca como tales. Los hermanos, sabemos, con frecuencia discuten y se pelean por tantas cosas, pero aun cuando esto suceda, saben mantener siempre viva esa búsqueda de un bien que no puede excluir la paz y la concordia entre ellos. Y cuando no logran hacerlo, sufren. El vínculo de la caridad, que en cuanto cofrades los une con su obispo y a través de él con el Papa, constituye un don importante que los enriquece, pero que también comporta una misión, la de ser fermento de solidaridad en la sociedad. Mirando el ejemplo de María, estamos llamados a llevar esa fraternidad a todos los rincones de la sociedad. Ustedes están presentes en diferentes realidades eclesiales en vuestra diócesis. De esa manera, colaboran para que la Iglesia sea ante todo casa, familia, lugar de acogida y de amor, en la que todos, especialmente los pobres y marginados, puedan sentirse parte y jamás verse excluidos ni rechazados. Viviendo de este modo la fraternidad, se convierte en misión que interpela y no deja indiferentes, pues el amor mutuo que sale y se dirige hacia los demás es nuestra carta de presentación. Incluso así lo creen los que no tienen fe y podrían decir aquel elogio de Tertuliano: miran como se quieren. Vivir de esta manera como hermanos unidos supone esfuerzo y renuncia, pero les aseguro que merece la pena, porque es un signo ante la sociedad que siempre está dividida, no es moda de ahora, siempre estuvo y es un pecado social dividirnos. Por eso toda manifestación de hermandad, de solidaridad, ayuda. Los animo en su tarea para que sean signo ante el mundo de esta fraternidad que viene de Dios. Que el Señor los bendiga, los sostenga siempre, que la Virgen Santa los cuide y los acompañe en este trabajo de consolidar la fraternidad. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias.
Esta mañana a las 9 en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico, el padre Raniero Cantalamessa ofreció su quinta y última predicación de Cuaresma ante la presencia del Papa Francisco y la Curia Romana. El tema elegido este año ha sido «Vuelve a ti mismo», inspirado en el pensamiento de San Agustín, para continuar su reflexión iniciada en Adviento sobre el versículo del Salmo que reza «Mi alma tiene sed del Dios vivo».
Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle.
Dios ha elegido lo que es necio para el mundo, para confundir a los sabios. Así se titula esta reflexión ofrecida por el predicador de la Casa Pontificia, quien comenzó recordando que en el Nuevo Testamento y en la historia de la teología hay cosas que no se entienden si no se tiene en cuenta un dato fundamental.
Nel Nuovo Testamento e nella storia della teologia ci sono cose che non si capiscono se non si tiene conto di un dato fondamentale.
Es decir, el de la existencia de dos enfoques diferentes, aunque complementarios, hacia el misterio de Cristo.
E cioè dell'esistenza di due approcci diversi, anche se complementari, al mistero di Cristo.
El de Pablo y el de Juan.
Quello di Paolo e quello di Giovanni.
En efecto, Juan y Pablo, dijo el padre Capuchino, ofrecen dos reflexiones diferentes acerca de la fe en dos momentos históricos diferentes, una dicotomía que se compone y que ayuda a comprender el Nuevo Testamento y la historia de la teología, superando el error fatal de ver una división en el origen mismo del cristianismo. De ahí la importancia de tener en cuenta esto para comprender la diferencia y la complementariedad entre teología oriental y teología occidental.
Le due prospettive, la paulina e la giovannea,
las dos perspectivas, la paulina y la juánica, aunque fusionándose juntas, como vemos que sucede en el credo niceno-constantinopolitano, conservan su distinta acentuación, como dos ríos que confluyendo uno en otro, conservan durante un largo trecho el distinto color de sus aguas. La teología y la espiritualidad ortodoxa se basan predominantemente en Juan. La occidental, la protestante más aún que la católica, se basa principalmente en Pablo. Dentro de la misma tradición griega, la escuela alejandrina es más juánica, la antioqueña más paulina. Una hace consistir la salvación en la divinización, la otra en la imitación de Cristo. Dos miradas sobre el misterio de Cristo desde dos enfoques diferentes y reflejando dos momentos históricos diferentes. La peculiaridad de esta visión joánica salta a los ojos si la comparamos con la de Pablo. Para Pablo, en el centro de atención, no está tanto la persona de Cristo, entendida como realidad ontológica, está más bien la obra de Cristo, es decir, su misterio pascual de muerte y resurrección. La salvación no está tanto en creer que Jesús es el Hijo de Dios venido en la carne, cuanto en creer en Jesús muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. El acontecimiento central no es la encarnación, sino el misterio pascual. Ante la pregunta de cuál será nuestra respuesta frente al misterio que hemos contemplado y que la liturgia nos hará revivir en la Semana Santa, el predicador de la Casa Pontificia dijo que la primera y fundamental respuesta es la de la fe, no una fe cualquiera, sino la fe mediante la cual nos apropiamos de lo que Cristo ha adquirido para nosotros, la fe que arrebata el reino de los cielos. En su conclusión, el predicador recordó las vicisitudes de la Madre Teresa de Calcuta cuando su alegría y entusiasmo habían disminuido y cayó en una noche oscura que la acompañó durante todo el resto de la vida. En efecto, ella llegó a dudar acerca de si aún tenía fe. En ella, agregó el padre Cantalamessa, se ve lo que significa pasar de hacer las cosas para Dios al sufrir por Dios y por la Iglesia. Es una meta muy difícil, pero afortunadamente Jesús en la cruz no solo nos ha dado el ejemplo de este tipo nuevo de amor, nos ha merecido también la gracia de hacerlo nuestro, de apropiárnoslo mediante la fe.
fe y los sacramentos. De ahí su exhortación a que prorrumpa, pues, en nuestro corazón durante la Semana Santa el grito de la Iglesia: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu Santa Cruz has redimido el mundo. Y se despidió del Santo Padre y de los venerables hermanos y hermanas presentes, deseándoles a todos una feliz y santa Pascua.
Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua.
Madre Regina Celorum.
Se acerca la Semana Santa, tiempo litúrgico en el que los cristianos meditan sobre el misterio del triduo pascual: pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Vatican News seguimos escuchando la entrevista al padre Salvador Aguilera, sacerdote andaluz, quien en esta ocasión nos habla sobre el papel que desempeña la figura de la Virgen María en la Semana Santa española.
Yo creo que se puede llegar perfectamente a cualquier hijo a través de su madre. A veces nos cuesta trabajo convencer a alguno, pero a través de la madre siempre se puede llegar. En Oriente, cuando representan a la Virgen María en los iconos bizantinos, por ejemplo, nunca se pinta a la madre sola, sino siempre va la madre con el hijo. Por tanto, el misterio de María se entiende a la luz del hijo. Gracias al sí de María fue posible la encarnación. Gracias a que Cristo en la cruz le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, nosotros hemos recibido por madre a la que es madre de Dios.
Háblenos ahora un poco del espíritu de la Semana Santa, dependiendo la región o la provincia de España. ¿Se vive muy diferente la Semana Santa en el sur, en el centro, en el norte? ¿Qué nos puede decir?
Es verdad que hay una idea general de que en el sur es una Semana Santa más ruidosa y en el norte es una Semana Santa más sobria, pero encontramos, yo creo, un poco de todo por todas partes. Del norte podría subrayar Valladolid. Es una Semana Santa bellísima, y cómo no contemplar las imágenes de Gregorio Fernández. Os invito a ver la Semana Santa, y más aún, cualquier época del año, a visitar el Museo de la Semana Santa. Después, un poco más al sur, Murcia, Francisco Salcillo. Bellísimas las imágenes de Murcia. Y luego más al sur, en concreto en mi tierra, ¿no?, ya que soy de, como has dicho tú, de Ronda, Sevilla y Málaga son dos ciudades que encontraréis, siempre ha habido diferencias entre una y otra, pero entre las dos saben complementar perfectamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Málaga tenemos la Hermandad del Rico, que es famosa, ¿no?, siempre por que se libera un preso, ¿no? El Cristo mueve la mano y el preso que queda delante de la mano de los que se han elegido, ¿no?, que les queda ya poca pena para cumplir, es liberado. En Sevilla no puede uno no hablar de la Virgen de la Esperanza, más conocida como la Macarena. Es un fervor ingente cuando sale a las calles en su barrio, cuando le gritan guapa, como un querer decir que la madre es bella. Ese tirar flores, ese cantarle saetas, o también el cachorro, el gran poder, o los pasos que aún quedan, digamos, alegóricos, como la canina o el decreto. Al final, como os decía antes, es un catecismo en la calle.
Usted, como andaluz, hemos dicho que el pueblo andaluz presenta una devoción mariana muy profunda, pero al mismo tiempo lleva en su sangre el arte, la gracia, el fervor. ¿Cómo podría definir en una palabra la Semana Santa?
Desde el punto de vista humano podríamos decir sentimiento. Desde el punto de vista religioso podríamos decir fe. Y es que la fe no está alejada del sentimiento, porque el Señor a veces se vale del sentimiento para llegar al corazón. Cuando uno, a través de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte de un ser querido, llega o acude a Dios, quiere decir que le ha tocado el corazón un sentimiento, una ausencia, y por eso acude a Dios, el que está por encima de todo. Por eso la Semana Santa, las imágenes, que son muestras de fe, tocan el corazón, incluso de los no creyentes.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Thank you. Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.